Rosario Radio.
La suma del conocimiento y la experiencia llegan a los ciberusuarios con la aplicación de la economía y el derecho. Conozca de manera fácil y accesible el universo financiero de la Hacienda Estatal y la Administración Pública. Lo invitamos a que aprendamos sobre impacto económico, siempre en los micrófonos de Un Rosario Radio. Bienvenidos.
Un saludo a todos los ciberoyentes de Bogotá, Colombia y el mundo. Son las 11:02 minutos de la mañana. Bienvenido a su programa Impacto Económico, que se emite todos los martes a través de los micrófonos de la emisora institucional de la Universidad del Rosario, Un Rosario Radio, un espacio que durante una hora le presentará la realidad económica y financiera en materia local y global. En la mesa de trabajo de nuestro programa me acompaña la abogada Laura Rubio, magíster en Derecho. Doctora Laura, muy buenos días.
Muy buenos días, doctora Morocho, y buenos días, tardes y noches para todas las personas que nos acompañan en la emisión de hoy en podcast. Les voy a presentar un análisis sobre una sentencia muy reciente de la situación de un venezolano llamado César Armando Torres Suárez, quien actuó como agente oficioso de su esposa Daniela Dayari para que le fueran protegidos unos derechos, entre estos la salud. Esto mediante la sentencia T-074-2019. Soy Laura Rubio y me pueden seguir en Twitter como @lauritaabogada.
Perfecto, Laura. Continuamos con nuestra periodista María José González. Bienvenida, María José. ¿Qué nos tiene para hoy?
Buenos días, doctora Morocho, doctora Laura y a todos nuestros ciberoyentes. Un poco aburrida porque perdió la selección contra Corea del Sur 2-1 esta mañana, pero con toda la actitud esta semana que es cortica. Hoy, en Economía para la Vida Diaria, vamos a hablar del consumo como principal variable para activar la economía. Acompáñenme en Twitter como @gonzalezmemajo. Recuerden que ustedes nos están escuchando por nuestra página web www.urrosarioradio.co, al igual que en las plataformas de broadcasting como radio.garden y TuneIn. De igual manera, si desean conectar con nosotros en las redes sociales, nos encuentran como Urrosario Radio en Twitter, Facebook, Instagram y YouTube. Y escríbanos con el hashtag Impacto Económico. Además, si llegaron tarde a esta emisión, quieren recomendarla o escucharla de nuevo, recuerden que este y todos los programas de Urrosario Radio los encuentran en la plataforma Spreaker.
Este es su programa Impacto Económico, siempre al día en el acontecer económico, financiero y de la hacienda pública local y global. Nelson Duarte nos apoya en el control máster, en la producción Alejandra Rondón, @alerondon09 en Twitter e Instagram, y la dirección general es de Sebastián Ríos. Soy Henry Amorocho Moreno y me pueden seguir en Twitter como @henry_amorocho, en Facebook como Henry Amorocho Moreno y en el blog de mi página www.amorochoidaza.com. Bienvenidos.
Estás escuchando Impacto Económico. ¿Cuáles son los temas más relevantes en economía, hacienda, finanzas públicas y el derecho económico en Colombia? Conózcalos aquí, en Hablando con el Experto.
Bueno, y con nosotros nuestro invitado del día de hoy, doctor Cristian Buitrago.
El doctor Cristian, interrumpí, me pido. Laura. El doctor Cristian Buitrago es abogado de la Universidad Externado de Colombia, con magíster en gobierno municipal de la misma universidad y con más de 25 años de servicio en la administración pública nacional, departamental y municipal. Ha sido director del Corpes de Centro Oriente, secretario de Planeación de Norte de Santander y de Cúcuta, gobernador encargado de Norte de Santander y alcalde encargado de Cúcuta, docente universitario y columnista del diario La Opinión de Cúcuta.
Doctor Cristian, un saludo para todos nuestros ciberoyentes. Muy buenos días.
Doctor Henry, muy buenos días a toda la mesa de trabajo de Impacto Económico. Muy complacido de estar en esta mañana con ustedes para tratar estos temas de interés en la zona de frontera, específicamente en Cúcuta y su área metropolitana, con el fuerte impacto de la situación económica que se vive en esta región.
Muchas gracias, doctor Cristian, y dándole la bienvenida nuevamente, pero entrando al desarrollo de la temática de hoy, que nos ubica en la búsqueda de alternativas de solución a una problemática que desde la perspectiva nacional equivale por atención de desplazados del vecino país a 4 o 5 billones de pesos, según lo ha estimado el Banco Mundial, y que ha dejado una profunda crisis en Cúcuta por el grueso número poblacional que llega de Venezuela demandando servicios tales como educación y salud, entre otros, pero que también impulsa problemáticas locales como la inseguridad y la prostitución, entre otras también. Al igual que deja una serie de circunstancias locales que no se arreglan con mercados y atención, sino con una seria revisión y propuestas de política pública que desde la perspectiva de la producción generen un escenario de acción coordinada en el corto, mediano y largo plazo que propulse la generación de ingresos con la escogencia de sectores líderes, tal y cual como se ha hecho en muchas partes del desarrollo económico de Colombia en alguno de los planes, que reemplacen la vieja dependencia que en el pasado se tenía de la nación venezolana y que, como usted en algunos de sus artículos en el diario La Opinión de Cúcuta lo anota, enriquecieron en el pasado a muchas personas en Cúcuta con la intermediación de divisas, entre otras. Doctor Buitrago, ¿cuáles son esos dos sectores líderes que usted identificaría para propulsar el desarrollo de Cúcuta y la reconstrucción económica de nuestra localidad fronteriza, no solo en un escenario de corto, sino también de mediano y largo plazo? Lo escuchan nuestros subiroyentes.
Muy bien, doctor Henry. Con esa introducción que usted hace tan clara sobre la situación de zona de frontera, bástenos decir que durante muchos años tuvimos una situación de conformismo, estábamos en una zona de confort, puesto que la intermediación nos llevó a ser ricos. Todo lo que pusiéramos en la zona de frontera como comerciantes era vendido, dada la capacidad adquisitiva de la moneda venezolana, que llegó a tener cerca de 17.5 pesos por cada bolívar. Esto le daba a los venezolanos la oportunidad de adquirir todo lo que quisieran en la zona de frontera de manera para nosotros amplia, y por eso llegamos incluso a utilizar modas en esta zona donde la docena no era de 12 sino de 14 y 16 para vender más, y a la gente no se le vendía un producto, se le vendían eran muchas docenas de los productos. Pero eso hizo en consecuencia que nosotros nos dedicáramos a este modelo de intermediación que retrasó el proceso de desarrollo económico sostenible desde la perspectiva de la industrialización. Nosotros nunca produjimos absolutamente nada, sino todo lo traíamos ya elaborado y lo poníamos en la zona de frontera para ser comercializado. Pero esa situación, como usted lo anota, varió sustancialmente y ahora nos obliga a cambiar el chip y a redireccionar nuestro modelo de desarrollo económico tendiente a la posibilidad de sacar provecho de lo que tenemos y con lo que contamos en la zona de frontera. Por eso hemos identificado dos sectores muy fuertes que pueden ser la punta de lanza del proceso de producción sostenido en esta zona. El primero, el minero energético. Sigue siendo la exportación de carbón el principal renglón de sostenibilidad económica de la región. Pero de la mano de eso, las reservas probables de las que se ha hablado en norte de Santander apuntan a 450 millones de barriles de petróleo en la zona del Catatumbo y a 500 gigapies cúbicos de gas. Esto significa toda una riqueza natural en el subsuelo que, combinado de la mano de procesos agroindustriales como lo venimos desarrollando a nivel de La Palma, podrían darnos una alta competitividad en el sector mineroenergético, combinando el petróleo que tenemos en la zona de Tibú, el carbón que tenemos en toda la zona norte del departamento de Norte de Santander y la posibilidad de la siembra de caña y la siembra de palma, que ya llega a algo cercano a las 30.000 hectáreas en la zona del Catatumbo. Pero necesitamos para eso darle un modelo de transformación y de valor agregado, porque no podemos seguir exportando en bruto commodities hacia el exterior, porque no le estamos generando, digamos, la posibilidad del mejoramiento del proceso industrial. Ese es el primer renglón y es el potencial. Pero el segundo, más importante, es nuestro sector agropecuario. Para citar tan solo un ejemplo establecido en el Plan de Ordenamiento Territorial de la ciudad de Cúcuta. Cúcuta tiene el 97% de su población viviendo en el 3% del territorio. Y cuando vamos hacia el campo, nos damos cuenta que el 3% de la población vive en el 97% del territorio. Esto significa un amplio espacio para la posibilidad de desarrollos agroindustriales. ¿Y por qué hablamos de agroindustriales? Porque no podemos seguir haciendo tampoco agricultura extractiva, que es sembrar en determinados puntos y bajarlos para tratar de comercializarlos y ver al campesino estrangulado, porque muchas veces les sale más costoso tomar su cosecha y comercializarla en cualquiera de los puntos que tenemos, sino que tenemos que llevarlas a un proceso de agroindustria que garantice totalmente la cadena productiva en Norte de Santander para darle sostenibilidad y eliminar de una vez por todas la dependencia económica como apéndice del modelo venezolano históricamente tuvimos.
Doctor Cristian, qué importante es estos dos sectores estratégicos que usted coloca a consideración, porque en los aspectos clásicos de la economía se consideraba muy importante la liquidez, y ustedes ese amor por la liquidez y la intermediación que en el pasado había entre las dos divisas, bolívar y peso, que dejaba solamente a la población obnubilada con este tipo de transacciones, les hizo olvidar que tienen un valor mucho más importante, y es el valor del patrimonio nacional, el que se encuentra en el subsuelo nacional. Y eso me deja recordar a otro gran doctrinante, que es el señor John Maynard Keynes, quien precisamente le agrega a la teoría económica este punto importante. Le digo que es muy serio su planteamiento, validado por la teoría económica, y desde luego con esa anotación me voy a la segunda pregunta. Doctor Cristian, explíquenos por favor en qué consistiría la posible aplicación de un pacto por la competitividad y productividad en Cúcuta, y a qué mercados, aparte del venezolano, le apostarían en el caso de productos agroindustriales.
Sí, doctor Henry, mire, básicamente el tema de la comercialización no solo nos dejó la distracción a la que usted hace referencia del circulante que nos omnibola y nos deja ahí como que tranquilos por esa zona de confort, sino también nos llevó a algo que es un problema actual, y es el individualismo, porque los comerciantes entre sí no se asociaban para efectos de poner sus productos, sino que por el contrario se acostumbraron a competir entre ellos. Por eso es tan necesario que nosotros, en el redireccionamiento que queremos para nuestra ciudad y en el modelo de desarrollo que estamos planteando, le apostemos a un pacto. ¿Pacto para qué? Para que nos comprometamos todos en el proceso de competitividad y productividad y aprendamos a trabajar en equipo para sacar adelante nuestra región. ¿Y por qué en competitividad y en productividad? Porque durante muchos años a nosotros solo nos interesó que estuviese pavimentada la vía que conduce de Cúcuta hacia San Antonio o a Ureña, que eran las salidas hacia Venezuela, y poco o nada nos importó las vías que conducían hacia el centro del país. Error histórico que nos pasa una cuenta de cobro o una factura porque no nos permite, desafortunadamente, tener la capacidad de la utilización de los puertos propios para procesos de exportación. Entonces, tenemos que apostarle a un proceso de competitividad en el sentido de garantizar la infraestructura necesaria para la producción empresarial en Cúcuta y Norte de Santander. Contar, por ejemplo, con un parque industrial, que ese parque industrial esté dotado de los servicios públicos necesarios. Es inconcebible que con la riqueza del subsuelo a la que estamos haciendo referencia no tengamos disponibilidad de gas para la producción industrial. Eso es un error craso que debe ser corregido y en este pacto se debe trabajar con un triángulo virtuoso que es la universidad, que es el Estado y que es las empresas, para que todos los norte santandereanos enfoquemos los recursos que tenemos para garantizar esa competitividad de la mano, obviamente, de los desarrollos viales y las plataformas tecnológicas que sean necesarias. Pero adicionalmente debe haber una gran responsabilidad en este pacto por la productividad, y la productividad nos debe llevar a que nosotros, obviamente, primero, contemos con estándares internacionales de calidad. Nuestra producción no puede ser de cualquier manera y eso requiere de un amplio proceso de innovación y de tecnología. Pero ahí juega un papel importantísimo la academia. La academia debe ser nuestro aliado estratégico con una pertinencia educativa que nos dé la garantía de profesionales especializados en las temáticas a las que estamos haciendo referencia, los mineroenergéticos y lo agroindustrial, para que sean insertos de manera adecuada en este modelo productivo, pero que adicionalmente conlleven a la investigación aplicada a estos sectores para garantizar los procesos de transformación. Le pongo un ejemplo muy sencillo: combinar la palma de aceite con la caña nos da la posibilidad de producir etanol como biocombustible en esta zona, que es muy requerido, no solo en Colombia, sino que va a ser requerido, quien lo creyera, también en Venezuela, porque sus sistemas de producción se están acabando. Tenemos más de 20.000 hectáreas cultivadas de durazno, pero lo enviamos en cajas, los mejores duraznos hacia Europa, pudiéndolos transformar en cosmética, farmacéutica y otras cosas más. Por eso es que necesitamos unir a todo este triángulo virtuoso para que desde la perspectiva de la competitividad y de la productividad transformemos el modelo económico de nuestra región.
Doctor Cristian, muchísimas gracias. Qué tema tan importante y qué especial es oír hablar nosotros que hemos estado en Cúcuta e imaginarnos a Cúcuta industrial, con un parque industrial, y no en ese discurrir normal simplemente del cambio de la divisa y del comercio que venía de San Antonio, que venía de los municipios fronterizos, y ahí terminaba todo, teniendo todo ese mar de patrimonio en tierra y en suelo norte santandereano, por donde entró el café a Colombia, por Salazar de las Palmas. Desde luego, allá hay una situación que ya le voy a preguntar, pero vamos a iniciar con la última pregunta de nuestro día para cerrar este tema. Y hemos creído prudente preguntarle sobre la financiación de este tipo de programas, es decir, el aterrizar de este muy buen sueño, ¿cómo va a ser? ¿Con qué participación estatal y privada y en qué proporciones? ¿Y cuál es la fuente de ingreso? ¿Y cuál sería el compromiso de nuestro país para llegar, de nuestro Estado central, para manejar ese fuerte problema de orden público que tiene toda la zona del Catatumbo? Gracias, doctor Cristian Huitrago, lo escuchan nuestros ciberoyentes.
Doctor Henry, miren, básicamente el gran compromiso de tipo regional tiene que girar en torno al sistema general de regalías, que es el que le ha permitido cambiar desde el punto de vista fiscal al Departamento de Norte de Santander su situación financiera, por una sencilla razón, porque desde esa perspectiva, Norte de Santander históricamente recibía cerca de 30 mil millones de pesos anuales por el Sistema General de Regalías, pero cuando se cambió el modelo y se hizo una redistribución en el país, nosotros pasamos a recibir en inversión cerca de 200 mil millones de pesos en la bianualidad. Esto significa que podría contar Norte de Santander con, digamos, siendo conservadores en las cifras, con cerca de 300 mil millones de pesos en dos bienios, y además de ello, pues las exiguas finanzas municipales podrían contribuir en una cuota de esfuerzo en la acumulación de un capital suficiente ¿para qué? Para plantearle al gobierno nacional la cofinanciación necesaria para sacar adelante estos proyectos. Nosotros no queremos seguir poniendo la mano para que nos den plata. Nosotros lo que queremos es que como Norte Santanderianos nos sentemos a identificar las prioridades de desarrollo de la región y con nuestros recursos, aportando, cofinanciando, podamos anonar proyectos de desarrollo que transformen las condiciones económicas de nuestra región, diciéndole al gobierno nacional, nosotros ponemos tanto, por favor acompáñennos en esta iniciativa, ustedes con el presupuesto del orden nacional, con tanto. ¿Por qué? Porque si nosotros cambiamos esas condiciones y hacemos la inversión, vamos a lograr el desarrollo económico y social que tanto hemos anhelado en la zona de frontera. Y déjeme decirle algo, es el momento de Cúcuta y es el momento de Norte de Santander. Todos están viendo crisis, todos están viendo problemas, pero Cúcuta va a ser la punta de lanza del proceso de reconstrucción de Venezuela. A Venezuela, en este desastre antrópico, le ha costado 20 años destruirla y necesitará un tiempo similar para su proceso de reconstrucción y demandará, y yo lo he dicho así en el argot cucuteño, desde una tachuela en adelante para su proceso de reconstrucción, y los nortesantanderianos, si nos preparamos, seremos los encargados de ir a trabajar en ese proceso de reconstrucción y a vivir una bonanza sin precedentes. Si hacemos lo que es necesario ahora que la situación está en zona de frontera, porque si esperamos a que se reaperturen los puentes, a que el puente de Tienditas, una inversión de 32 millones de dólares que está parado, pero que fue el sueño regional durante 40 años, se active, veremos pasar los camiones por nuestra zona y no lograremos el modelo de desarrollo económico que conduzca a la riqueza sostenible que queremos para nuestra región. Por eso es necesario este pacto y esta agenda para garantizar que Cúcuta viva la bonanza que viene para ella.
Bueno, doctor Cristian, muchísimas gracias por su atención, por dedicarnos un espacio de su mañana a todos nosotros en Impacto Económico, pero sobre todo a toda nuestra ciberaudiencia. Sea el momento de decirle que coloquémosle papel y lápiz y ojalá sea usted el camino emprendedor para una nueva Cúcuta que se avizora en el futuro, y para ello hay que colocar eso con buen lápiz y buenos proyectos. Muchísimas gracias, doctor Cristian, por favor despídase de nuestra ciberaudiencia y nos vemos en una próxima.
Doctor Henry, a toda la ciberaudiencia de Impacto Económico, a toda la mesa de trabajo, al equipo técnico, muchas gracias por esta oportunidad, por permitirnos decirle a Colombia y el mundo que en Cúcuta, aunque la gente hable de crisis, tienen por delante los mejores años, y que aquellos que tienen visión, gol, tienen en Cúcuta la posibilidad de la inversión, y si vienen ahora, van a tener mejores rendimientos, porque cuando Cúcuta crezca, el metro cuadrado y todo lo demás subirá de precio. Por eso fijen sus ojos en esta zona de frontera, que será la zona del intercambio comercial más importante de Latinoamérica. Muchas gracias.
Doctor, recuérdenos si lo pueden seguir en alguna red social.
Sí, estamos como con Cristian Más, arroba con Cristian Más en Twitter. Estamos en homepage con Cristian Más y página web www.concristianmas.com o concristianmas.com. En cualquiera de esas redes sociales nos pueden seguir y podemos intercambiar ideas, porque Cúcuta será, como lo decimos, la punta de lanza del desarrollo económico y social de la zona de frontera.
Muchas gracias, doctor.
Estás escuchando Impacto Económico. Llega el momento de conocer lo que afecta a su bolsillo. Ahorro, inversiones, vivienda, pensiones y mucho más. Esto es Economía para la Vida Diaria.
En Impacto Económico, te conectas con la voz de la doctora Laura Rubio.
Bueno, María José, cuéntenos en su sección de Economía para la Vida Diaria de qué es que nos va a hablar hoy.
Bueno, hoy hablaremos del consumo como un importante factor de la economía para su crecimiento y desarrollo. El consumo debemos entenderlo en principio como la fase final del proceso económico de los bienes de producción. Pero, ¿qué es y cuál es el proceso económico? Una definición práctica es decir que el desarrollo económico es un conjunto de actividades que realiza el ser humano de manera continua y permanente para generar bienes, equipos, servicios, entre otros, que son necesarios para satisfacer nuestras necesidades. Las actividades económicas se han agrupado principalmente en 5 fases que están interrelacionadas y son la producción, la circulación, la distribución, el consumo, que es de lo que vamos a hablar hoy, y la inversión. La producción, como ya lo hemos venido mencionando en programas previos, es la actividad orientada a generar bienes y servicios útiles al ser humano. La circulación es la etapa del proceso donde se realiza el traslado de los productos hacia los mercados para realizar su intercambio o venta hacia los consumidores. La distribución es el momento en el cual se reparte la riqueza generada entre los factores productivos por su participación en la producción. Entonces, los trabajadores reciben los sueldos o salarios, el Estado recibe impuestos o tributos, la empresa obtiene las ganancias o beneficios y así sucesivamente. Llegamos a la cuarta fase, que es el consumo, etapa en la cual se da la utilización de estos bienes y servicios producidos para satisfacer las necesidades sociales. Y por último, encontramos la fase de inversión, que puede ser vista tanto como primera o última fase en el proceso económico, que se trata de una adquisición de bienes de capital, herramientas, maquinarias e insumos para el financiamiento de nuevos productos. Ya ubicados en el consumo, decimos que es ese gasto de bienes y servicios realizados por las economías domésticas, es decir, las familias, y que incluye bienes duraderos, perecederos y servicios. Los bienes duraderos son productos tangibles que normalmente sobreviven a muchos usos, por ejemplo una nevera, las herramientas, las máquinas o los automóviles. Suelen requerir de una venta más personal, ya que tienen una mayor garantía por parte del vendedor. Los bienes perecederos son todo lo opuesto a los duraderos. Normalmente se consumen en un solo uso o en unos cuantos, como la leche, las gaseosas, un jabón o la ropa. Dado que estos productos se consumen con rapidez y se compran con frecuencia, suelen ser ofrecidos en muchos lugares, con mayor acceso que a los duraderos. Y tercero están los servicios, que son productos intangibles, inseparables, variables y perecederos. Por ello, los servicios requieren más control de calidad, credibilidad hacia el proveedor y adaptabilidad. Por ejemplo, un corte de cabello, los servicios de electromecánica y la electricidad. La magnitud del sector servicio es cada vez mayor a medida que se satisfacen necesidades básicas de sanidad, esparcimiento, educación, y esto representa una mayor parte del presupuesto de las familias. Luego, el consumo de los hogares permite observar la evolución de las compras y las expectativas en el consumo de las familias. Es por esta razón que el consumo es el elemento más importante del Producto Interno Bruto, pues representa aproximadamente 3/4 partes de la producción total. Prácticamente todo lo que compran las familias durante un año, como los alimentos, la ropa, la gasolina, entre otras, forma parte del gasto en consumo incluido en el PIB. Sin embargo, hay 2 cosas que compran las familias y que no se incluyen, puesto que no son producidas en ese año en particular. Se trata de los bienes usados, como un ejemplo los carros de segunda mano, y los activos, como son las acciones o los bonos. Ahora, existen 2 clases de consumidores. el consumidor improductivo, que es aquel que destruye la utilidad del producto sin dar lugar a otro. Este es en el que estamos prácticamente todos, porque utilizamos la ropa o consumimos los alimentos y hasta ahí llegamos. Pero también encontramos el consumidor productivo, que destruye la utilidad del producto para dar lugar a nuevos productos. En este se ubican la mayoría de fabricantes. Por poner un ejemplo, un fabricante de medias consume algodón y lo destruye para generar algo diferente. Haciendo una comparación entre ambos, podemos decir que en el consumo productivo nada se pierde. Antes bien aumenta la masa de la riqueza pública, pues nunca se transforma la materia prima en producto manufacturado sin que resulte un aumento de valor. Ya en el consumo improductivo no puede haber más que pérdida. El producto perece al consumirse y el valor del trabajo y del capital es un déficit del consumidor. Para concluir, podemos afirmar que el consumo muestra una relación entre el nivel de gasto y el nivel de renta personal disponible. Entendiendo este panorama general, se puede señalar algunas razones por las que la intervención del Estado en materia de consumo es fundamental. Primero, pues para asegurar a los consumidores la cantidad suficiente de productos y protegerlos de un aumento desmedido en los precios de los artículos de primera necesidad o de la falsificación de productos. Pero además el Estado no solo debe intervenir para proteger al consumidor, sino al mismo tiempo exigirle una conducta que resulte benéfica para todo el proceso económico. Vigilar los medios adecuados para el consumo de mercancías, evitando la escasez, desincentivando actividades que sean nocivas para el propio consumidor, como es el caso de ingestión de drogas o el alcohol, y desalentando al consumo suntuario. Es en este último punto que desde hace más de 4 décadas se ha venido impulsando un consumo responsable, que hace referencia a un replanteamiento de nuestras necesidades para satisfacerlas contribuyendo a una sociedad sostenible y justa. Se basa en una sostenibilidad de la vida, valorando la dimensión ambiental que eso implica y de cuidado al planeta, y también en una justicia social en aspectos de equidad, solidaridad, democratización y redistribución de los productos en las regiones del mundo, buscando precisamente una cantidad suficiente de productos en todas partes. Sobre este punto en particular le quería preguntar al doctor Amorocho, ¿hasta qué punto es tan malo ese consumo suntuario? ¿Realmente es tan perjudicial o si por el contrario puede verse como una significativa fuente de recaudación?
María José, como usted lo advertía en la exposición, el consumo es benéfico porque todo nos aporta al Producto Interno Bruto de la economía. Sin embargo, si el consumo se dirige con expectativas fuertes al consumo suntuario, puede generar situaciones como las que sucedieron en Colombia en los años 1975, 1980, y yo me atrevería a decir, María José, que siguen sucediendo todavía en Colombia por una situación que le voy a tocar al final. Los dos primeros casos del año 1974 tienen que ver con la bonanza cafetera. La bonanza cafetera no se sembró en todo el país, sino que se quedó únicamente en el bloque cafetero, en las familias cafeteras. Y de ahí no salió y se disparó un consumo suntuario de tenis de marca, de whisky de marca y de toda una serie de cosas. Y se dilapidó la bonanza y al país no le quedó nada. Eso es lamentable porque en épocas de bonanza irse el dinero en consumo y básicamente que se vaya en importaciones y que no quede en la producción nacional, fue un problema de mala orientación en aquel entonces, estoy hablando del gobierno de Alfonso López Michelsen. Posteriormente también se produjo el mismo efecto en algunas otras circunstancias de la vida, pero quiero tocar principalmente el problema de hoy. El problema de hoy está ligado al problema de la corrupción. El problema de la corrupción lleva a que como todo es oculto, entonces eso queda a través de testaferros, queda a través de compra de cuadros caros, de la construcción de viviendas con baños de oro macizo. Este tipo de cosas no les contribuyen al Producto Nacional de manera importante, sino que se convierte en un gasto que no agrega nada porque no se va a la industria, a la agricultura, a los servicios. Entonces el consumo suntuario, el Estado tiene que estar muy pendiente de ello, como usted lo decía ahí, cuando tocaba el tema no solamente del suntuario, sino del caso de las drogas y otros. El Estado tiene que tener hasta mucho control en eso porque pueden darse bonanzas y no ser aprovechadas por la dirección del consumo. So I'm taking my
Impacto Económico, siempre al día en el mundo económico.
En Impacto Económico, la voz de la periodista María José González.
Bueno, ciberoyentes, así concluye Economía para la Vida Diaria esta semana. Si tienen algún tema que consideran podríamos tratar, no duden en escribirnos con el hashtag Impacto Económico y síganme en Twitter como @GonzálezMema. Escucharon esta semana la canción Ride de 21 Pilots. Siendo las 11:34 minutos de la mañana, vamos a una breve pauta institucional aquí en Impacto Económico.
Conéctate en Twitter con el hashtag Impacto Económico UR.
La Escuela de Ciencias Humanas de la Universidad del Rosario es un espacio de vida y desarrollo de conocimiento. El programa de Sociología se caracteriza por su interés en la diversidad de los problemas sociales contemporáneos.
El programa de Sociología de la Universidad del Rosario le ofrece a uno un conjunto muy interesante de herramientas, tanto conceptuales como metodológicas, para navegar esa complejidad y el diálogo con otras disciplinas. Pero al mismo tiempo tenemos una formación muy fuerte en métodos de investigación cuantitativos, cualitativos y mixtos, que nos ayudan a poder entender la realidad nacional e internacional.
Los estudiantes del programa de Sociología desarrollan una sensibilidad teórica y metodológica que les permite comprender las diferentes complejidades y estructuras de la diversidad social. ¡Somos tu mejor opción! Conoce todos los programas de la Escuela de Ciencias Humanas de la Universidad del Rosario ingresando en la página www.urosario.edu.co. El programa de Sociología de la Escuela de Ciencias Humanas de la Universidad del Rosario. Un mundo de conocimiento.
¿Interesado en artículos de investigación para tus trabajos semestrales? Te invitamos a conocer el portal de revistas académicas de la Universidad del Rosario. En el sitio web encontrarás en acceso abierto las revistas académicas que la editorial UR publica. Visita revistas.urosario.edu.co y consulta las 10 que tenemos para ti en temáticas como jurisprudencia, ciencia social, ciencia política, urbanismo, administración, periodismo y comunicación social. Recuerda, revistas.urosario.edu.co. Entra ya.
¿Te gusta leer en tu tablet, en tu computador o en tu smartphone? La editorial de nuestra universidad tiene para ti ebook Urrosario. La plataforma de la editorial en donde puedes leer en electrónico todas sus publicaciones. Accede a la página en ebook.urrosario.edu.co. No te quedes sin leer esa investigación que tanto te interesa. Usa ebook.urrosario.edu.co.
Estás escuchando Impacto Económico.
¡Ya! ¡Pum!
Entérese de manera práctica sobre las instituciones que conforman nuestro Estado. Ya viene Derecho para Todos.
En Impacto Económico, te conectas con la voz de la doctora Laura Rubio.
Bueno, les doy la bienvenida a nuestro programa Derecho para Todos. Les cuento que estuvimos muy juiciosos el fin de semana haciendo un análisis para contarles que ayer hace un mes la Corte Constitucional emitió una sentencia porque fue escogido en sede de revisión un fallo emitido por un juez penal municipal con funciones de control de garantías en Pereira, mediante el cual un ciudadano venezolano buscaba proteger los derechos de su esposa al debido proceso, a la salud y a la seguridad social, entre otros, porque le fueron legados los servicios de salud en estado de embarazo a su esposa. Como la sentencia te indicó que el venezolano actuó como agente oficioso, les voy a contar un poco. Esta figura está contemplada en el Código Civil y en el Código General del Proceso. Está el Código General del Proceso, pues se acoge más, digamos, que al aspecto procesal por medio del cual el señor radicó la acción de tutela. Y en pocas palabras, uniendo los dos conceptos, me permito definirlo como el caso en el que una persona puede obligarse con otra a realizar determinada actividad sin mandato. Entrando un poco dentro del análisis de la sentencia, el accionante, es decir, el venezolano, indicó que como su esposa no cuenta, en la sentencia de ese momento indicó que ella no contaba con los documentos necesarios para recibir los servicios médicos y que se habían se habían hecho solicitudes ante entidades estatales, las diferentes entidades encargadas de prestar los servicios de salud, pero las mismas no le habían permitido acceder a este. Por lo que ellos, con 2 meses de embarazo de su esposa, deciden interponer una acción de tutela por la negativa, buscando como pretensión que se ordenara a la Secretaría de Salud de Risaralda y a su homóloga en Pereira que dispongan lo necesario para garantizar los servicios de salud y que se autorice la vinculación al régimen subsidiado. El juzgado municipal con control de garantías, que fue el primero en conocer, declaró improcedente esta tutela, indicando que la esposa del accionante se encontraba en el país de manera irregular y pues que por tanto no debían protegerle sus derechos, esto con base en el artículo 20 de la ley 1122 de 2007 y la circular 0010 de 2016 emitida por el Ministerio de Protección Social. El juez fundamentó que con base en esta solo se le debían prestar a la señora los servicios de urgencia. Pero les cuento, esta decisión no fue impugnada, pero en sede de revisión, como lo dije al inicio del programa, la sala dictó una medida provisional por las condiciones de la agenciada, vinculando a entidades que se podrían ver afectadas con la decisión que tomara la Corte. Entre esto, ordenó a la Secretaría de Salud Municipal de Pereira y a la Departamental de Salud de Risaralda que se garantizara una valoración del estado de salud de la agenciada, junto, que se le analizara todo su tema del embarazo y pues todo lo que esta requiriera conforme a su estado. Entonces, algo que nos pareció muy curioso en el fallo es que la Corte Constitucional ordenó no solo esto, sino además que durante el procedimiento que se realizó para fallar al final, ordenó unos procedimientos, entre estos pidió que se pronunciara el Ministerio de Salud y el de Protección Social ordenó solicitar información a Migración para conocer realmente la situación migratoria de la agenciada, toda vez que esto es muy importante. Entre otros, esto lo hizo claro suspendiendo términos para poder decidir una vez pues obtuviese toda la información. Entonces ya al momento de decidir, la Corte primero analizó lo que siempre se analiza cuando se va a resolver una acción de tutela, y es que se analizó la procedencia de la acción, determinando que el esposo obraba en calidad de agente oficioso de la señora embarazada, por lo mismo estaba legitimado para actuar en su protección, afirmando legitimación por activa. Y por pasiva, las demandadas son entidades públicas, también realizó la verificación, miró que se estuviera dentro de un término razonable, esto es la inmediatez, lo que es esencial para la presentación de las tutelas, y que se haya, esto significa que se haya presentado dentro de un término razonable. Y finalmente analizó la condición de vulnerabilidad de la agenciada, esto fue su estado de embarazo, si realmente el bebé requería o no de ciertos análisis y demás. Entonces, la Corte determinó que a pesar de que la señora no se encontraba en situación de regularidad en Colombia y que durante el ejercicio de la acción de tutela se fueron superando las razones que dieron origen a la acción, es decir, que las entidades empezaron a contestar y a hacerle exámenes a la señora y a estar, digamos que, cumpliendo con los temas de salud, estas entidades debieron continuar con la prestación de los servicios, esto lo dispuso la Corte, al recién nacido, toda vez que por su situación de mayor grado de vulnerabilidad, pues no se podía dejar de atender. Entonces, algo que nos pareció bastante curioso en este análisis de la Corte fue que a pesar de que se determinó que el accionante faltó a la verdad en los hechos, toda vez que indicó que la agenciada, es decir, la esposa, se encontraba haciendo los trámites para adquirir los papeles, cuando la Corte Constitucional hizo la solicitud a la Registraduría Nacional del Estado Civil y Migración Colombia, se informó que efectivamente la señora no se encontraba registrada en dicho trámite, es decir, que no se ha presentado la solicitud, por lo que el juez de tutela, a pesar de que protegió, digamos, que los derechos del bebé hacia el futuro, además decidió que deberían prevalecer, pues, los derechos de la madre, a pesar de que esta, digamos, que en realidad todavía no hubiera hecho los trámites, pero instó a la persona a que hiciera dicha solicitud para que no tuviera problemas a futuro con su derecho a la salud.
En Impacto Económico te conectas con la voz de la doctora Laura Rubio.
Bueno, y así concluye el análisis de este tema que está, pues, pegando tanto en Colombia. Así concluye la sección Derecho para Todos esta semana. Síganme en Twitter como @lauritaabogada. Escucharon esta semana de fondo la canción Show Me Love y The X Remix Fit Sam Felt.
Estás escuchando Impacto Económico. La actualidad económica en el mundo y las noticias más importantes del escenario internacional llegan a la radio. Todo en Economía Global a su alcance. La voz del doctor Henry Amorocho Moreno se escucha en Impacto Económico.
Once y 46 minutos de la mañana y las noticias económicas esta semana pasaron por un termostato. A la Administración Central del Estado colombiano se le comienza a calentar la temperatura en muchos temas, entre ellos los de las objeciones presidenciales a la ley estatutaria de la JEP. También en el tema de los disturbios y diálogos fallidos en la población con la población indígena de la Minga Caucana, y además en nuestro tema, el tema económico, que estuvo fuertemente caracterizado por la posibilidad extrema que aproximadamente el jueves de la semana anterior se pudo casi que pensar en la posibilidad de dictar el Plan Cuatrienal de Desarrollo por decreto presidencial, es decir, lo que llaman la dictadura fiscal, debido a la dictadura en materia de planeación, debido a la permanente falta de quórum decisorio para la aprobación en primer debate en las comisiones conjuntas de Senado y Cámara, quienes, como lo ordena la Constitución y la misma Ley Quinta del 92, deben estudiar en primer debate el proyecto de ley de planeación del cuatrenio, en este caso del año, de los años comprendidos entre 2019 y 2022. Con respecto a esto, es importante decir que ha habido un toque fuerte de improvisación en la presentación de este plan, en la radicación de este plan, que incluso pueden generar dificultades en el proceso de revisión constitucional por la parte del procedimiento. Porque se habló mucho en la semana pasada de una radicación el martes pasado, que fue 19 de marzo. Desde luego estaba absolutamente por fuera de todos los términos. En estos puntos hay que tener mucho cuidado, y definitivamente sí tenemos que pensar que cuando un presidente de la República llegue a ejercer sus funciones, lo haga con un programa de gobierno definido. No porque le toque el turno ahora al presidente actual, sino porque llevamos muchísimos años soportando la presentación de planes de desarrollo en estas carreras, en estas apariciones de artículos que son sorpresa, en fin, dejan ver mucha improvisación en algo que, como su propio tema lo dice, debe ser anticipado y debe ser estudiado con suficiente antelación. En segunda instancia, tenemos con referencia al mismo plan, pero en este caso, en el trámite de la ley del plan como tal, hubo un huracán político en la semana que pasó que se generó por la asistencia a última hora de dos parlamentarios de Cambio Radical ante la situación de que el director de ese partido había dicho que no iba a aprobar esta parte del plan, y aparecieron en última instancia dos parlamentarios, y el plan, por la aparición de ellos y otra persona más, se pudo aprobar y no hubo dictadura del plan, sino que sigue el proceso normal de estudio, ahora bien por las plenarias de Cámara y Senado. También se destacaron los siguientes puntos y circunstancias del plan de desarrollo como conflictivos. Primero, solo se radicó el informe de ponencia hasta el martes 19 de marzo con 1,000 páginas. Mire, el 19 de marzo con 1,000 páginas. Las bases que hacen parte de la fundamentación normativa en otras 1,000. Y la ley propiamente dicha cuenta con 300 artículos. Igualmente se colocaron sobre la mesa 2,600 proposiciones. Oiga, ¿cómo se va a estudiar con seriedad este tema en tan estrecho corto de tiempo? 2 días. Un tema que es lo que nos va a dar la ruta del trazado, del crecimiento y el desarrollo. A este tema hay que colocarle más seriedad, Estado, Congreso, Estado, Poder Ejecutivo. De verdad, el pueblo colombiano se merece un plan con mucho más objetividad en el trámite. El otro punto tiene que ver con el mismo plan, con una situación de última hora que salió en una propuesta con la cual se le cobra una sobretasa a los usuarios del servicio de energía en los estratos 4, 5 y 6 para financiar las dificultades de Electricaribe y el problema de vigilancia y control que no tuvo con toda eficiencia y con toda objetividad la Superintendencia de Servicios Públicos. El otro punto fue el que prendió también muchísimas llamas, fue el artículo 156 del plan de desarrollo, que trata sobre la financiación con bonos conectados en su retorno con apropiación de vigencias futuras, en esta ocasión con destino a infraestructura. Esto no ha traído buenos recuerdos por aquellos bonos de agua propuestos en el pasado por el mismo ministro que hoy está proponiendo este artículo, ¿sí? Y que originó para él un debate de moción de censura. Definitivamente es erróneo y equívoco confundir el tema del presupuesto con el tema del crédito público. Cuando eso sucede, hay un incendio fuerte, y esto es lo que se está generando en el pasado con los bonos de agua y ahora con los bonos de infraestructura. Las cosas son como son. El presupuesto se financia con ingresos, se financia con impuestos y excepcionalmente con crédito público. Ese es el comentario que podríamos hacer ahí. Y para finalizar nuestras noticias de esta semana, en impacto económico, desde el 19 de febrero de 2019 se hizo una advertencia sobre la desfinanciación del marco fiscal de mediano plazo a partir de 2020. En esta ocasión ahora lo hacen no los analistas y académicos del país, sino el Fondo Monetario Internacional, la OCDE y la calificadora de riesgos Fitch, anunciando que los desafíos fiscales crecientes deberán afrontarse pronto con reformas estructurales en materia tributaria y no con propuestas que sean solo un respiro temporal, como es el caso de la venta de acciones de Ecopetrol. Yo le sugiero, con gran respeto al Ministerio de Hacienda, que ponga a trabajar a la Dirección de Impuestos y Aduanas en una propuesta de reforma tributaria estructural urgente, porque lo que se necesita es, de fondo, una reforma estructural y no paños de agua tibia a la situación fiscal del país, tal y cual, como lo dicen con toda razón el Fondo Monetario Internacional, la OCDE y la Fitch. Y de esta manera, oyendo este hermoso tema de Elton John, terminamos la noticia de esta semana. Sacrifice.
Estás escuchando Impacto Económico.
Doctora Morocho, y usted, hablando del tema de los servicios públicos, ¿qué opina sobre las tarifas de Electricaribe?
Este punto, al igual que una reforma pensional de última hora, al igual que otros puntos del plan de desarrollo, no son sino ligerezas. Y la verdad es que los estratos 4, 5 y 6... están fuertemente atacados en materia impositiva para colocarles un costo más. En el pasado hemos tenido experiencias de este tipo. El metro de Medellín, que es el metro de Medellín, fue financiado también con este tipo de asuntos, aumento de tarifas impositivas en un momento determinado. Ahora aplican y quieren aplicar en este momento en una ley que no corresponde a este asunto. Esto debe ser un tema de mucho más consideración y mucho más fondo, y más bien lo que se debe es entrar a evaluar qué es lo que pasa con esa toma de posesión en Electricaribe y con el asunto de elegir de verdad un nuevo operador para esta empresa, Laura.
Quería darle un saludo a nuestro fiel ciberoyente Orlando Enríquez, que nos escribe en
super fiel
que nos escribe: Impacto Económico en un Rosario Radio. Nuestra superestructura político-jurídica no es coherente con la base económica del país. Saludos desde Valledupar.
Bueno, un saludo, gracias.
Impacto Económico, siempre al día en el mundo económico.
Este es su programa Impacto Económico. Nos encontramos el próximo martes a partir de las 11 de la mañana para compartir otro espacio. Nelson Duarte nos apoyó en el control máster. En la producción estuvo Alejandra Rondón, @alerondon099 en Twitter, y la dirección general fue de Sebastián Ríos. Soy Henry Amorocho Moreno y me pueden seguir en Twitter como @Henry_Amorocho, en Facebook como Henry Amorocho Moreno y en el blog de mi página web amorochoidaza.com.
Chao, doctora Morocho. Feliz resto de día para todos los que nos escucharon. Soy Laura Rubio y me pueden seguir en Twitter como @lauritaabogada. Hasta luego, doctora Laura, doctora Morocho. A los ciberoyentes, gracias por escucharnos. Recuerden que si quieren recomendar el programa o alguno de los anteriores, todos están en la emisora U Rosario Radio y la encuentran en la plataforma Spreaker. No se olviden seguirme en Twitter como @gonzalezmemajo. Feliz semana y hasta la próxima.
En la próxima semana tenemos un tema muy atractivo: la violencia económica en el caso de las mujeres. Y no queremos despedirnos en esta semana sin dejarles un aporte muy principal a todos nuestros ciberoyentes con esta frase de Ingrid Washington: las mentes grandes tienen propósitos, mientras que las mentes pequeñas lo que abrigan son deseos. Gracias por su sintonía, un abrazo y una feliz semana para todos. Los esperamos el próximo martes 2 de abril. Los dejamos con la canción de Elton John, Sacrifice.
La suma del conocimiento y la experiencia llegaron a los ciberusuarios con la aplicación de la economía y el derecho. Conoció de manera fácil y accesible el universo financiero de la Hacienda Estatal y la Administración Pública. En esta emisión aprendimos juntos en Impacto Económico, siempre en los micrófonos de Usuario Radio. Hasta la próxima.
请在推特上关注 U Rosario Radio.
U Rosario Radio.